En estos últimos días de 2013, un país del que muchos ni siquiera han escuchado hablar está recibiendo la atención internacional. Sudán del Sur, el país más joven del mundo, independizado hace apenas 2 años, se encuentra al borde de una guerra civil. Naciones Unidas se apresta a intervenir y las potencias occidentales observan expectantes. El conflicto ya se cobró la vida de varios miles de personas en esa nación tan lejana para nosotros. Si bien tiene varios ribetes y características particulares, ¿qué es lo que está detrás de este enfrentamiento? El petróleo. El petróleo parece ser el principal detonante en estos choques que involucran desde hace 15 días al gobierno y a militares rebeldes que ayer mismo ocuparon la región donde se ubican los principales yacimientos de crudo del país. Creo que vale la pena que nos ubiquemos en esa situación tan delicada, qué es lo que está ocurriendo y sobre todo qué repercusiones puede haber a nivel global. Para eso vamos a conversar con Susana Mangana, integrante de nuestras tertulias, la tertulia de los miércoles. ¿Qué tal, Susana? Buen día.
Hola, buenos días, Emiliano. Ante todo, felicitarte a ti, a tu familia y a toda la audiencia en las fiestas. Recordaba cuando hablabas de nuestro escucha Bernardo en Barcelona que yo siento lo mismo, ¿no? El corazón partido. Nunca se tiene a todos los seres queridos juntos en estas fechas. Pero realmente es grave la situación donde no hay fiestas ni hay felicidad en estos momentos. Es en Sudán del Sur. Pero
ubiquemos brevemente, Susana, a ese país, ¿no? ¿Dónde está Sudán del Sur? Estoy seguro que muchos de nuestros oyentes no lo tienen presente en el mapa. Estamos hablando del centro-este de África, ¿no? Casi el centro.
Además es el país de mayor extensión en toda África, con lo cual vale la pena que le dediquemos estos minutos porque es un país vecino de otro que también ya hemos comentado por los conflictos que allí también armados que se han desatado en este mes de diciembre en la tertulia, como es República Centroafricana. Uh-huh. O sea, Sudán Sur queda, como bien dice la palabra, al sur de Sudán Norte, la capital del norte es Jartum, mientras que la del sur es Yuba, y son rodeados, este país está rodeado por Chad, hacia el oeste, por República Centroafricana hacia el sudoeste, también tenemos hacia el este a Etiopía, o sea, el cuerno de África, con Eritrea, y al norte tenemos a un país muy importante como es Egipto, con lo cual es fácil ubicarlo, queda justamente debajo de Egipto, y ya saben todos nuestros oyentes que África fue dividido, cortado con un tiralíneas por el compás de los colonizadores, sobre todo británicos, franceses, pero hacia el este de África y hacia el centro-oeste tenemos que hablar sobre todo de presencia británica. Con lo cual, en su momento, hasta 1952-53, fue una colonia británica porque en el momento en que Egipto accede a su independencia y su soberanía de la corona británica, después, al año siguiente, en el 53, Sudán también le va a pelear, le va a discutir y disputar la independencia a Egipto.
Estamos hablando de un país que tiene 620.000 kilómetros cuadrados, podríamos decir que es casi 4 veces el Uruguay, menos de 4 veces, y que tiene una población de 10.300.000, ¿no? O sea, 3 veces Uruguay.
3 veces Uruguay y además con un Producto Bruto Interno que ronda los 10.000 millones de dólares y se estima que el Producto Bruto Interno per cápita, aunque a veces estas cifras no siempre son tan veraces, ¿verdad?, ronda entre los 600 y los 800 dólares.
O sea, un PBI per cápita muy bajo, ¿no? Eso ya es un dato clarísimo.
Bueno, es un país que ha estado asolado por 2 guerras civiles importantes, larguísimas, muy cruentas, entre el norte, Sudán Norte y Sudán Sur, que es la razón por la que se han dividido finalmente en el 2011. Pero, Emiliano, lo importante es destacar por qué se le dio la independencia a Sudán del Sur, que realmente no tenía cómo seguir peleando contra el norte después de que muriera también el mítico líder de lo que fue el Ejército de Liberación de Sudán Sur, que era John Garang, que murió en un accidente aéreo. Ahora, se le dio la independencia, y esto creo que lo he comentado contigo en las tertulias, porque realmente hay una dependencia económica del norte. Tú decías al pasar o al inicio de la charla que el problema es el bendito y maldito petróleo a la vez. El problema es que la gran cantidad de yacimientos todavía sin explotar de Sudán se encuentran más bien en el sur y en las zonas que están disputadas por el norte y por el sur, que es ahora donde están llevándose a cabo las masacres muy cruentas. Tú hablabas de miles de muertos. Si las cifras no fallan de Naciones Unidas, cuando en la noche del 15 al 16, o sea, de un domingo a un lunes de diciembre, hace ni siquiera dos semanas, estalla el conflicto en lo que después el presidente de Sudán Sur, Salva Kiir, dijo que era una intentona, un golpe de Estado frustrado. Pero realmente ahí tenemos que hablar de 500 muertos. Pero como tú bien indicas, hay más de 500 muertos, porque antes de hablar contigo, ahora tuve un contacto con Sudán del Sur, en la capital, en Yuba, y me confirman lo que ya había leído por algún otro informe, y es que hay fosas comunes. Ya se han encontrado fosas comunes en la capital, en Yuba, más al norte, en Bor, pero también en el estado de Parikán, sobre todo en Malaca, en Malacal tenemos yacimientos petrolíferos, y son zonas que están siendo ahora controladas por los llamados rebeldes, con lo cual no podemos hablar en stricto sensu de una guerra civil, porque nadie todavía controla el territorio. El gobierno y el ejército que responde al gobierno ha vuelto a recuperar el aeropuerto de Bor, ¿verdad? Pero fíjate que en Malacal un general desertor que se ha pasado a los rebeldes cerró el grifo, dijéramos, del petróleo, y esto sí que hace daño, no solo a la economía de ese país, sino a las petroleras y a las multinacionales que se aprovechan y se enriquecen y se benefician de ese petróleo sudanés.
Susana, dos preguntas para ir redondeando esta conversación. ¿Qué perspectivas tiene el conflicto tal cual está planteado en este momento?
Muy negativas. Realmente es muy difícil de pacificar aquella región, porque además son personas acostumbradas a vivir en guerra. Fíjate que estamos hablando de que trasladaron, esto ha sido dos minutos antes de que hiciéramos el contacto contigo, mis informadores ahí en Yuba me dicen que había barcazas con ciudadanos indefensos civiles que los trasladaban por el río Nilo hacia el norte, hicieron bajar a los hombres, a las mujeres y a los niños los dejaron continuar y mataron a todos los hombres. O sea, estamos hablando de masacres como en las peores guerras civiles de África, pero también de otros continentes, ¿verdad? Entonces, la ONU se ve sobrepasada totalmente. Hablamos ya de campamentos dentro de las bases de Naciones Unidas donde hay hasta 50.000 personas hacinadas. Entonces, es una crisis humanitaria de órdago que se suma a otras crisis que ya teníamos en el mismo país. Por ejemplo, Darfur. Tú recordarás que el capítulo de Darfur todavía no se ha cerrado y se ha cobrado más de 2 millones de vidas. Lo que hay que dejar claro a la audiencia es que si nos hablan de guerras, digamos, de luchas sectarias, divisiones étnicas, todo esto es cierto, pero como siempre te comento a ti y a la audiencia, las divisiones étnicas son una excusa para dividir y enfrentar, pero lo que hay detrás de esto es la obtención de los recursos naturales. Por eso también es que la comunidad internacional, Emiliano, se apresuró o festejó la independencia de Sudán del Sur, porque contaban con poder hacerse con ese oro negro que es el petróleo de Sudán del Sur, pero que es un país sin instituciones, hay una cleptocracia, o sea, es un gobierno de ladrones, y es eso lo que está ahora en disputa. Los llamados rebeldes pertenecen a la tribu Nuer y el gobierno y sus generales, los que todavía le son fieles, pertenecen a la tribu mayoritaria de Sudán Sur, que son los Dinka. Pero realmente esto es una excusa. Lo que pasa es que todos quieren llegar al gobierno para seguir robando a un pueblo que vive famélico, mujeres que son sometidas a cualquier tipo de vejación, es decir, son como esclavas sexuales para los soldados. Realmente es trágico. La esperanza de vida no alcanza ni los 43 años. Y en el 2011, cuando se independiza Sudán del Sur, creo que te lo he comentado en más de una ocasión, tenemos un país con solo 50 niñas que terminaron la primaria.
Susana, lo último, ¿qué repercusiones puede tener, por lo menos en esta etapa en la que se encuentra el conflicto, hacia afuera de Sudán del Sur, en la zona y sobre todo en la comunidad internacional?
Claro, esto es grave para África, ¿verdad? Porque es un continente que, teniendo estas inmensas e ingentes riquezas naturales, no acaba de despegar por culpa de esa falta de gobernabilidad, de gobiernos corruptos, de líderes que no rinden cuentas, líderes que además son realmente son peor que en la etapa de la colonia, donde por lo menos había un cierto orden administrativo. En este caso no existe, pero además es que Sudán Sur es vecino, comparte frontera terrestre con República Centroafricana, donde se está desarrollando otra guerra civil también por estas fechas, por estos días, ¿verdad? Con lo cual, para países como Eritrea, Etiopía, pero también para el propio Kenia, que era una isla que se quiere de estabilidad económica y política en África, es muy grave. Ayer hubo una reunión de líderes africanos con el presidente Kenyatta y el primer ministro también de Etiopía, junto con los líderes, sobre todo el presidente Salva Kiir y sus delegados de Sudán del Sur, pero no llegaron a ningún tipo de acuerdo y consenso. Para África, malas noticias. Esto va a significar que la ONU va a tener que seguir enviando cascos azules, con lo cual Uruguay seguramente se ha llamado o convocado a participar de una nueva misión allí, pero también la Unión Africana tendrá que incrementar el número de soldados. El problema es que los tiene recursos para financiarlos, porque también ha tenido que enviar 6.000 soldados en lo que se llama la operación MISCA o la unidad MISCA de la Unión Africana a la República Centroafricana. Entonces, fíjate, para África, muy malas noticias. Y para el mundo, una vez más, el desconcierto de saber que las multinacionales son las que finalmente rigen los designios, el futuro de estos países, porque son las que pueden seguir extrayendo el petróleo. Sudán Sur necesita urgentemente alcanzar la independencia real, y esa independencia solo va a llegar cuando tenga oleoductos que puedan exportar, sacar el petróleo no por el norte, sino hacia el sur y hacia el este. Para eso necesita también acuerdos con Etiopía o con Eritrea para llegar al famoso Mar Rojo, ¿verdad? Pero es importante entonces entender que lo que hay detrás de estos conflictos es la avaricia y el acceso y el control de los recursos naturales.